cuando consumó la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde van. Y hasta las piedras saben.
Y estamos escuchando a Don José, este himno popular que está cumpliendo 50 años desde que Rubén Lena lo registró en la Biblioteca Nacional. Y el próximo lunes, en el Auditorio Nacional del Sodre, se va a recordar esta fecha, estos 50 años. Va a haber un show con la presentación de Larva Noa Carrero, Jorge Nasser, Malena Muyala, Braulio López, Daniel Drexler, Fernando Cabrera, Ana Prada, el coro departamental de Rocha de la ANEP, es decir, muchas voces que se van a sumar para este recuerdo. Y hoy vamos a acercarnos a la figura de Rubén Lena a través de su hijo, el ingeniero agrónomo Eduardo Lena, Rubén Eduardo Lena, quien se desempeña como jefe de operaciones de la estación experimental Rosengurt de la Facultad de Agronomía de la UDELAR en el departamento de Cerro Largo. Buenos días, ingeniero, ¿cómo le va?
Buenos días, Marcelo, un gusto de estar conversando un ratito con ustedes.
Bueno, Lena, cuéntanos, usted, ¿su padre hablaba mucho de esta canción?
Mi padre
de esta canción, de estos versos suyos.
De las canciones en general. Obviamente que esta canción es una trayectoria bastante, yo diría, no rara, pero tuvo gran pegada desde que los solimareños la empezaron a cantar y eso generó, digamos, como una especie de atracción en el público general sobre las canciones de estos dos muchachos que surgían en ese momento en el mundo artístico con una fuerza muy importante.
Claro.
Yo creo que es un fenómeno que pocas veces se da, que una canción pegue tan pronto, tan rápido, y que después perdure tantos años en la memoria y en el corazón de la gente.
Claro, claro. ¿Su padre la compuso allá en 33?
Sí, mi padre venía de un año de especialización en educación rural, un posgrado que estaba haciendo como docente becado por la Organización de Estados Americanos en Venezuela. Había compartido un año con estudiantes que provenían de prácticamente todos los países latinoamericanos. Uh-huh. En una convivencia que, como cualquiera se puede imaginar, en un año no solamente se compartían los horarios académicos, sino también que se compartían los tiempos libres, donde tuve oportunidad de conocer mucho de otros países que no había tenido oportunidad de visitar. Uh-huh. Y sobre todo en la fiesta de fin de cursos, cuando la consigna fue que cada uno de alguna manera representara artísticamente algo que identificara a su país, entonces él cayó un poco en la realidad de que había poco para cantar y poco para bailar que fuera auténticamente uruguayo, que representara al país, que la gente lo identificara fácilmente, y especialmente en el contraste con culturas artísticas y particularmente musicales muy ricas, como pueden ser los mexicanos, los brasileños, mm-hmm, los colombianos, la gente de Centroamérica, Costa Rica. Es decir, era muy grande el vacío y él lo sintió y salió del paso bailando unas chacareras y pegándose un poquito a la historia argentina.
A la Argentina, claro, la clásica, ¿no?
Y ahí vino con muchas ganas, y eso fue en el año 59, y en el año 60 empezó, digamos, como su producción ya más fuerte, trabajando la canción como un recurso didáctico en su tarea docente, trabajando. Claro. Mucho,
él siempre, digamos, consciente de que estaba componiendo para El Cancionero.
Sí, él creo que era consciente también de que la obra era inmensa para una persona sola. Que él, digamos, si estaba de acuerdo con esa idea y trabajar en ese sentido, seguramente desde el principio tuvo muy claro de que se tenían que sumar muchos, como felizmente se sumaron, y fueron moldeando ese cancionero que hoy los uruguayos tenemos, y es de alguna manera lo que queremos celebrar. Con esta bonita excusa de los 50 años de Don José, en realidad la idea es celebrar que los uruguayos tenemos un puñado de canciones con las cuales nos sentimos muy identificados, que mueve nuestras fibras en los planos más profundos, y que, bueno, ese proyecto que estuvo en la cabeza de algunos soñadores hace 50, 60 años, hoy podemos decir que es una realidad.
Claro. Eduardo, ¿y tiene idea de cuántas versiones se han hecho de A Don José?
No tengo así, digamos, un parámetro cuantitativo. Sé que son muchas, incluso los propios olimareños, esa versión que ustedes estaban pasando ahí, es la primera grabación, la que popularizó esa canción. Después la que he hecho, digamos, yo diría más carne en la población, en todo lo que la escuchan, es la versión del regreso de los olimareños.
La del estadio.
El Estadio Centenario, donde tiene algo que creo que todos los artistas sueñan para sus canciones, que las cante el pueblo. Entonces, sus voces, sumadas a las voces anónimas de del público que estaba presente esa noche en el Estadio Centenario, me parece que hacen de esa pieza artística una obra, digamos, que creo que inaugura una etapa en la música con grabaciones en vivo.
Claro. Eduardo, recuerdo de hace unos años un disco compacto, todo dedicado a canciones de Rubén Lena. ¿Han habido otras ediciones que hayan puesto el ojo especialmente en este cancionero?
Ese me alegra mucho que traigas un poco arriba de la mesa ese trabajo, porque yo con mucha ilusión, si te fijas en algún rinconcito dice volumen 1.
Sí.
Y la idea era,
continuar,
de algún modo, seguir recopilando esas canciones, pero fundamentalmente recopilar la cantidad de intérpretes,
claro,
que manejaron el repertorio de Elena, aunque sea parcialmente, y donde hay versiones bien diferentes de grupos que no tuvieron gran relevancia, también están allí, y bueno, eso quedó un poco como un tributo que fue el único disco, pero en cualquier momento capaz que tenemos alguna novedad
y se puede incorporar. Mire, yo lo más insólito, lo más raro que escuché en materia de versiones a Don José fue hace un par de años en la República Democrática del Congo, en una base perdida en el medio de la selva donde había cascos azules uruguayos. Le habían enseñado a los niños de una escuelita rural perdida allí esta canción, y el coro de aquellos niños no sabe qué interpretación se mandaron de a Don José. La tengo por allí, la grabación, en algún momento, si quiere, está a disposición.
Me encantaría que eso formara parte de algún trabajo de estos que quedan un poco para la posteridad y que a veces pasan muchos años en tener vida, en que el público lo recoja.
Claro,
pero eso sería, me conmueve eso, porque En realidad a mí me parece que Lena tuvo también la suerte de que no solamente convivió con la fama de esa canción, a pesar de que él era una persona que no le gustaba mucho el ruido, la exposición, pero disfrutó mucho de que la gente la recogiera. Pero particularmente le lo emocionaba mucho el tema de los niños cantando
los
esa
niños,
canción.
Claro.
Cuando la escuela uruguaya de alguna manera coloca el Don José en las canciones que habitualmente cantan los niños, a mí me parece que fue, digamos, tal vez la gran emoción de su vida.
Claro. Claro. Eduardo, cuéntenos sobre esta actividad de lunes que va a tener su centro en el Auditorio del Sodre.
Sí, en realidad me parece que va a ser una noche de mucha, mucha emoción. Se suman en ese espectáculo, por un lado, un coro espectacular de los niños de primaria de la ciudad de Rocha, con algunas incorporaciones, que va a estar representando a la escuela uruguaya y a los niños,
claro,
de la escuela pública uruguaya,
claro,
y hemos puesto cuidado en que esos niños estén con de moña y delantal, digamos, o sea, con la túnica blanca
como el primer día, dice,
y con la moña azul. Por otro lado, ese grupo de artistas que en algún momento lamentablemente hubo que poner como un cierto límite, porque el espectáculo tiene que tener, digamos, una duración determinada, no puede durar 3 o 4 horas, nadie está preparado para eso. Pero bueno, un conjunto de artistas que decidieron acompañar el espectáculo desde un lugar que yo lo encuentro muy original y distinto, que es cantar canciones de Lena, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no está en su repertorio, y por otro lado, de repente en duetos o acompañados o grupos de artistas que no están habitualmente cantando juntos.
Claro, eso está bárbaro.
Esto me parece que para el público es como una especie de originalidad bien interesante desde el punto de vista musical.
Claro.
Y por otro lado va a haber una pantalla LED que va a estar también actuando, entre comillas, durante todo el evento, donde van a aparecer testimonios de algunos legendarios que tienen que ver con este movimiento cultural, artístico, musical que se produjo en 33, en la década del 60, donde Lena en realidad era un granito de arena en un grupo enorme de gente, intelectuales de verdad, que estaban decididos a abrirse camino haciendo cosas originales.
Claro.
Y eso va a estar allí en la sala también, y me parece que va a ser un atractivo muy interesante.
Eduardo, su padre murió hace ya como 20 años, ¿no?
Sí, en el 95, con 70 años. Falleció mi padre en 33.
Está allí. ¿Ha quedado alguna entrevista televisiva de su padre?
Hemos buscado, porque la producción de este espectáculo quería, aggiornar algún video. Y en lo particular no pude encontrar. Había alguna cosa, pero cuando él estuvo hemipléjico con un accidente cerebrovascular por un periodo largo, y hay algunas imágenes, pero no son agradables de ver. Estaba como muy muy disminuido ya, físicamente, y a pesar de que la cabecita todavía le funcionaba, pero no estaba en condiciones, digamos, de...
Y después no había más material allí audiovisual en los canales, ¿no? Que tienen muy poco, ¿no?
Sí. Hemos buscado alguna cosa, pero en lo particular yo al menos no tuve fortuna.
Sí, señor, lo que ha quedado es la letra escrita y la música, ¿no? Las canciones.
Sí.
Para siempre.
Sí. Bueno. Y eso está guardado en el lugar más importante para cualquier artista, que es el corazón y el alma de la gente.
Uh-huh. Ahí están. Bueno, yo le agradezco a Eduardo Lena estos minutos. ¿Cómo está la mañana allá en Cerro Largo?
Está nublado, está frío, y la presión viene bajando, así que seguramente vamos a tener lluvia. Aquí apareció el agrónomo. Me parece que vamos a tener lluvia en la tarde o en la tardecita.
Lluvia, miren. Bueno, le agradezco a Eduardo, un gusto, ¿eh? Hasta luego.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.